Siete y media, una hora menos en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de La Linterna. Vamos a recordar lo esencial de la crónica de la actualidad de este miércoles 4 de julio con Javier García de Un Vistazo y en un momento.
En una tarde en la que el Partido Socialista ha conseguido sacar adelante la renovación de Radio Televisión Española, lo ha hecho con mayoría absoluta, como requería la normativa, y con los apoyos de Podemos, PNV, Esquerra y PDeCAT. Era una de las premisas del gobierno de Pedro Sánchez. El cambio del Ejecutivo se ha plasmado ya en el último barómetro del CIS, donde desciende el pesimismo por la situación política, informa Javier Atard.
Este último mes, los españoles miran la política con mejores ojos. Desde la llegada de Sánchez al gobierno, los que la ven de manera pesimista han descendido casi 10 puntos. Aunque, eso sí, a pesar de este cambio, la amplia mayoría, 7 de cada 10, siguen creyendo que la situación política es mala o muy mala. Preguntados los ciudadanos por los principales problemas de España, la respuesta sigue siendo la misma: el paro, la corrupción y la política. La preocupación que más sube este último mes, según el Centro de Investigaciones Sociológicas, es la falta de acuerdos y la inestabilidad política. Un barómetro que destaca además que los españoles se decantan en su tiempo de ocio por los viajes largos de entre 5 y 14 días a destinos con sol y playa.
Crece también la preocupación por la situación en Cataluña, en un día en el que se ha producido el traslado a cárceles catalanas de 6 de los políticos encarcelados por su implicación en el proceso independentista. A esta hora hay convocadas concentraciones en las prisiones de Lledoners y también en Figueras. Varios cargos del gobierno catalán, entre ellos el presidente Torra, se han repartido entre ambas protestas. Sepan además que el Tribunal Supremo ha establecido que si un empleado sufre un desprendimiento de retina, se considera un accidente laboral. Estima así el recurso presentado por una administrativa que padeció esta dolencia. Tiene todos los detalles Patricia Rossetti.
Se encontraba delante del ordenador en su puesto de trabajo. Sintió molestias en sus ojos y alteraciones visuales. La trabajadora administrativa de la Seguridad Social fue a urgencias y la operaron de desprendimiento de retina. La baja médica alegó enfermedad común, pero ella, no conforme con el diagnóstico, demandó a la Seguridad Social. El juzgado le dio la razón y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia se la quitó. El Supremo sentencia ahora que nos encontramos ante un accidente laboral. Se trata de una lesión súbita que aparece en tiempo y lugar de trabajo. Dicen los jueces que no se puede excluir el factor laboral en el desencadenamiento de patologías oculares. No se ha acreditado la falta de conexión entre trabajo y lesión. Y el Supremo reprocha al TSJ de Galicia que haya utilizado como argumento la falta de casos en la literatura médica que conecten trabajo ante pantallas de ordenador con desprendimiento de retina.
Y coincidiendo hoy con el Día de la Independencia que celebra Estados Unidos este 4 de julio, cientos de inmigrantes se convertirán oficialmente en ciudadanos norteamericanos.
Sepamos ahora qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Comenzamos en París, Asunción Serena.
Aquí seguimos sin noticias de Gedouane Faïd, el hombre que protagonizó una espectacular evasión de prisión el pasado domingo. Pero el piloto de helicópteros que intervino en la operación ha hablado por primera vez y ha contado cómo tuvo que pilotar con dos pistolas apuntándole la cabeza. Los cómplices de Faïd le golpearon en varias ocasiones, especialmente cuando en una de las paradas el helicóptero tuvo dificultades para ponerse en marcha. Le amenazaron además con represalias sobre su familia. Por otro lado, en Nantes hay una calma tensa tras una noche de fuertes disturbios entre las fuerzas del orden y grupos de jóvenes que denuncian la versión de la policía sobre la muerte de un joven que recibió un disparo en el cuello por parte de uno de los agentes que controlaba su identidad. Y un estudio de la Agencia Nacional Sanitaria aconseja lavar los vestidos que se compren nuevos antes de usarlos por primera vez para evitar los riesgos de alergias e irritaciones cutáneas debido a la composición de los tejidos.
Vamos hasta Bruselas, José Luis Concejero.
Se investiga en Bélgica la agresión de una joven de 19 años muy cerca de la localidad de Charleroi. Golpearon a la chica, le quitaron el velo y le arrancaron su vestido dejando al aire la parte de arriba de su cuerpo. Según la policía, podríamos estar ante un episodio racista y xenófobo. Los agentes buscan ahora mismo a dos varones que presuntamente perpetraron esta agresión. Además, hemos conocido que Bélgica es uno de los países que más ha reducido la brecha salarial entre hombres y mujeres. Aún así, es del 5% en estos momentos. En los últimos 12 años ha reducido la diferencia algo más de 10 puntos. Para terminar, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictamina que ante un retraso o cancelación cancelación de vuelo, el que paga la indemnización es la compañía que organiza el vuelo. En ningún caso son responsables las empresas intermediarias que alquilan en ocasiones los vuelos.
Vamos hasta Roma, Eva Fernández.
Clara advertencia a Austria y Alemania por parte del jefe de Estado italiano, Sergio Mattarella, ante la posibilidad de que estos países protejan sus fronteras ante la llegada de inmigrantes. Es poco responsable, asegura, poner en peligro la libertad de movimiento de los europeos. Por otra parte, Italia se ha convertido en el primer país que veta la publicidad de las casas de apuestas. La decisión ha generado gran polémica en el mundo del fútbol. El viceprimer ministro italiano, Luigi Di Maio, asegura que las apuestas estaban arruinando a las familias y que influía también en el presupuesto sanitario. De acuerdo con los estudios realizados por el Consejo Nacional de Investigaciones, 400.000 personas tuvieron algún tipo de problemas con las apuestas en el 2017, 4 veces más que hace 10 años.
Londres, Iván Alonso.
Pues aquí es noticia un caso que ha recordado mucho al envenenamiento del espía ruso Skripal y de su hija en Salisbury hace unos meses, y es que 2 personas, un hombre y una mujer, ambos británicos, se encuentran ingresados en estado crítico tras haberse intoxicado por una sustancia aún desconocida en la localidad de Amesbury, a solo 10 kilómetros de la ciudad donde ocurrió el caso Skripal. Fueron encontrados inconscientes el pasado sábado y ahora la policía asegura que mantiene la mente abierta con cualquier posibilidad y que trabaja con la ayuda de la policía antiterrorista en averiguar cuál es la sustancia utilizada y qué ha pasado. Varias zonas, además, de ese municipio han sido acordonadas. Es noticia también que hoy Theresa May ha vuelto a reiterar que Reino Unido va a mantener sus líneas rojas respecto al Brexit. Insiste en que el país saldrá de la unión aduanera, del mercado único y se situará fuera de la jurisdicción de los tribunales europeos. Y la Policía Metropolitana de Londres ha informado que investiga otras 3 nuevas denuncias de agresión sexual contra el actor Kevin Spacey ocurridas en Londres hace varios años. Son 6 ya en total los casos por los que es acusado aquí en Reino Unido.
Terminamos en Marruecos, Rabat, Beatriz Mesa.
Empezamos en Túnez porque se elige por vez primera una mujer alcaldesa para la capital tunecina. Se trata de Suad Abderrahim, del partido islamista Ennahda, que con 53 años se ha convertido en la primera mujer escogida en las urnas para una capital árabe. Primer ejemplo también de la tan esperada y ambiciosa ley de paridad de género que ha regido las elecciones municipales celebradas el pasado mes de mayo en Túnez. Aunque no se han constituido los 350 consejos municipales, de momento 50 pueblos ya cuentan con una alcaldesa y ahora la capital. Terminamos en Marruecos porque un artista gaditano, muralista Adrián Torres, ha cubierto los muros de una prisión de menores en la ciudad de Casablanca con retratos de futbolistas de la selección española y otras selecciones ahora que se está celebrando el Mundial. Más de 250 presos ahora salen al patio con una nueva ilusión: ver de cerca figuras internacionales como la de Cristiano Ronaldo. Todo ello gracias al impresionante trabajo de Adrián Torres, para quien la creatividad estimula la capacidad de transformar.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora en La Linterna. El análisis es de Javier Fernández Arribas.
No es nueva la exigencia norteamericana a Europa para que gaste el 2% del PIB en defensa dentro de la OTAN en el marco del año 2024. Ya lo hizo Barack Obama, pero lo que importa en este momento es la valoración que puedan hacer los europeos por la presión que representa la carta de Trump en plena guerra comercial por la subida de aranceles, el cambio climático o el acuerdo nuclear con Irán. Una carta formal tiene otra dimensión para los que la han recibido. No se trata solo de un tuit público dirigido a un consumo más interno y particular de los norteamericanos, votantes de la opción nacionalista y populista de Trump. La carta llega justo después de la iniciativa de dotar a la Unión Europea de una política propia de defensa para superar la habitual dependencia de los Estados Unidos. En la iniciativa francesa destacaba la intención de no comprar los sistemas de armas y equipamiento de Estados Unidos para que las inversiones se dedicaran a las empresas europeas.
Las 8 menos 20.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Saludamos a esta hora al hombre del tiempo, nuestro buen amigo, nuestro hombre de las nubes, el catedrático Jorge Olcina. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Hola, Marta. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, Jorge, la preocupación por el medio ambiente es global, ¿no? Esto ya lo sabemos. Sí. Y son muchos los que trabajan para luchar por un mundo más cuidado y saludable. ¿Qué están haciendo, por ejemplo, empresas tan grandes como IKEA para poder cumplir con ese acuerdo de París de cambio climático?
Pues sí, Marta, es verdad, ¿no? Estamos en un mundo global donde no solo los gobiernos, sino también las empresas han asumido esa responsabilidad. Y, por ejemplo, IKEA ha aprobado hace pocos días un plan estratégico con horizonte en el año 2030 que en esencia reúne tres medidas básicas. Quieren reducir un 80% sus emisiones en todas las tiendas, estamos hablando de todas las tiendas de todo el mundo. Quieren reducir también un 50% las emisiones en el transporte de sus productos, es decir, en el reparto de los productos que se realizan desde sus tiendas. Uh-huh. Y por último, un 15% de lo que se llama la huella de carbono, ¿no? Es decir, todos los componentes que se utilizan y que para la fabricación de sus productos y para el transporte de los mismos, que de una u otra manera tienen relación con las emisiones de lo que llamamos gases de efecto invernadero. Bueno, pues esas tres medidas, un 80% de emisiones en sus tiendas, un 50% en el transporte de esos productos y un 15% en la huella de carbono en toda la cadena de producción, en todo lo que sería el sistema de producción de IKEA, uh-huh, se ha marcado esta empresa para el año 2030, ¿no? Yo creo que es una buena medida, es lo que llamamos unas buenas prácticas, se suma a otras iniciativas que, por ejemplo, cadenas hoteleras españolas también, que somos líderes mundiales en esta cuestión, están llevando a cabo en los últimos años para reducir su consumo de energía, para reducir su consumo de agua. Bueno, pues como decimos, Marta, son las llamadas buenas prácticas, uh-huh, en un mundo, podríamos decir, nuevo, marcado por un horizonte que lo tenemos ahí, que es el Acuerdo de París, en definitiva, la reducción del cambio climático.
Y Jorge, ¿qué podemos hacer nosotros, los ciudadanos, para pues, colaborar?
Pues mira,
en el día a día.
En nuestros domicilios, seguir también estas pautas, ¿no? Es decir, hacer un uso prudente de la energía, hacer un uso prudente del agua en los domicilios, pues intentar utilizar los transportes colectivos en lugar del transporte privado. Bueno, pues quizás hace unos años era algo inalcanzable, pero hoy en día cada vez hay más personas que compran coches que ya no consumen solamente gasolina, coches, uh-huh, híbridos o incluso coches eléctricos. Bueno, pues son estas pequeñas pautas, estos pequeños granitos de arena que también son muy importantes, ¿no? Porque quizá la labor de los gobiernos se nos queda un poco lejos, ¿no? Esos grandes planes, esos grandes acuerdos, pero el día a día de los ciudadanos y en este caso también, como decíamos, de las empresas, es quizá lo que más impacto genera para que sigamos haciendo las cosas bien, ¿no?
Uh-huh. Jorge, el verano ya está aquí, ¿eh? Ya,
sí.
ya se ha quedado, ya no nos dan estos sustos. Bueno, que está lloviendo un poquito por el norte, ¿no?
Sí,
está lloviendo
sí. Un poquito. De momento se está comportando bastante tranquilillo.
Pero bueno, aquí se puede respirar, hace calor, sí, pero sí. Luego viene la brisita. Bueno, por ahora no nos vamos a quejar, pero sí. Luego llegará el calor un poquito más intenso, ¿no? Y a lo largo sí. Que pasan los días, en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, sufren lo que se llama el efecto isla de calor.
Sí, sí, en efecto, Marta, toda ciudad a partir de los 20.000 habitantes experimenta lo que se llama una isla de calor, es decir, su parte central, aquella que está más densificada de edificaciones, se calienta más que las periferias de la ciudad, ¿no? Esto, como tú bien decías, ciudades como Madrid, Barcelona, pero también Zaragoza o Sevilla, pues lo vienen experimentando desde hace décadas incluso, ¿no? Bueno, estas llamadas islas de calor, que en invierno, bueno, pues incluso pueden resultar beneficiosas porque calientan en un tiempo atmosférico frío, en verano se convierten en un factor de falta de confort climático, ¿no? Uh-huh. Todavía exageran más el calor que miden los termómetros, ¿no? Y para eso hay ciudades, también españolas, que han empezado a reaccionar, ¿no? O bien implantan más, están desarrollando más zonas verdes en sus tramas urbanas, o bien pintan de blanco las azoteas. Por ejemplo, la ciudad de Los Ángeles lleva varios años llevando a cabo esta política, que nos puede parecer un poco simpática, pero es verdad que el blanco favorece la reflexión de la radiación solar en los edificios, por tanto, los calienta menos. O bien los llamados tejados verdes, ¿no? Muchas ciudades europeas emblemáticas, como puede ser Rotterdam, como puede ser Copenhague, han aprobado normativas, ordenanzas municipales que obligan en las nuevas edificaciones a plantar verde en la azotea, ¿no? Pues uh-huh. pequeñas pequeñas capas de césped o pequeñas capas de matorral que también impidan que la radiación solar de verano, mucho más intensa, pues calde por encima de lo que nos gustaría los edificios. En definitiva, nos generan las casas un disconfort climático. Bueno, es una faceta más de lo que llamamos el proceso de calentamiento, ¿no? Que cada vez más grandes ciudades del mundo lo están notando e intentan de esta manera pues mitigar un poco sus efectos.
Bueno, y tiene algo que ver también, o a lo mejor no tiene nada que ver, pero los aires acondicionados también, ¿no?
Sí, por supuesto. Claro, por supuesto. Estamos hablando ya de sistemas de refrigeración que desde hace ya muchos años en muchos países, en España pues lo tenemos asumido desde los años 80, ¿no? Hoy en día pues nadie piensa en comprarse una casa en una zona así de un clima templado del sur de España o del Mediterráneo que no tenga aire acondicionado, claro. Pero esto se ha extendido incluso al centro y norte de Europa, ¿no? Sí, hace unos años viajar a Suiza y encontrar un hotel que tuviera aire acondicionado era una cosa muy rara. Hoy en día, bueno, pues todos los hoteles del centro de Europa, de Francia, de Suiza, de Alemania, pues ya tienen estos sistemas, ¿no? Es un reflejo un poco de lo que decíamos, ¿no? Uh-huh. La temperatura terrestre ha subido en las últimas décadas por encima de lo normal y especialmente los veranos se están haciendo poco confortables, ¿no? Y estos son lo que llamamos las medidas de mitigación, de lucha contra los efectos del calentamiento.
Bueno, solo queda ser un poco responsables y poner el aire acondicionado a una temperatura razonable, ¿no? Y no ponerla
ahí, eso por supuesto,
a modo frigorífico.
Claro, porque si no estaríamos en contra de lo que sería la reducción del consumo de energía, ¿no? Por tanto, efectivamente, hay que hacer un uso responsable también.
Bueno, Jorge, gracias por esta lección de conocimiento del medio. Ya el viernes nos hablamos para ver el tiempo que nos va a hacer el fin de semana.
Perfecto, Marta.
Vale, gracias, Jorge. Un besito.
Un beso.
Es momento de hablar de palabras oxidadas, de palabras olvidadas que hay que ponerse al día, que es que, claro, también el sol nos calienta la cabeza y bueno, y otras cosas. Hola, Irina, ¿qué tal?
Hola, Marta, muy bien.
¿Qué nos traes hoy? A ver, ¿qué otras palabras nos propones?
Mira, hoy traigo otras tres palabras.
A ver.
Mira, damajuana, uh-huh, bisoñé y mechinal.
Bueno, yo creo que alguna puedo saber lo que es porque la suelo usar, la verdad. Pero las otras dos estoy un poco perdida. Venga, vamos a ver con los significados primero. Comenzamos con damajuana.
Damajuana es un recipiente de vidrio o barro protegido normalmente con un revestimiento que se utiliza para guardar el vino.
Bisoñé.
Bisoñé es la peluca que tiene la peculiaridad de cubrir tan solo la parte superior de la cabeza.
Y mechinal.
Mira, Marta, ahora que los precios del alquiler están por las nubes, si vives en un piso pequeño, como yo, puedes llamarlo mechinal. La RAE lo define como una habitación o cuarto muy reducido.
Bueno, pues eso es prácticamente en el centro de Madrid casi todos mechinales por un tubo.
Sí, un estudio, lo que dirían las agencias de alquiler.
Venga, vamos a poner ejemplos para que se fije bien el concepto. Damajuana.
Con la mudanza, mi madre decidió tirar la damajuana que conservaba de mi abuelo.
Bisoñé.
No tenía el bisoñé bien colocado y el viento descubrió su calvicie.
Mechinal.
En fotos parecía un palacio, pero al llegar nos encontramos con un mechinal.
Ahora llega la parte más divertida siempre de esta sección, salir a la calle, ver bueno, qué conocimientos tenemos de estas palabras, a ver si realmente estamos oxidados o no. Y esta semana también hemos salido a la calle, Irina.
Sí, y hemos escuchado unas respuestas muy ingeniosas.
Soñez, o sea, una persona muy jovencita, que no sabe algunas cosas.
Nada, ruido nunca.
Ese me suena a medicamento.
Ni idea. Ni idea.
Bisoñé, un peluquín, una peluca.
Damajuana a mí me suena a un souvenir, ¿no? Así, es que no tengo ni idea de lo que es, pero me suena a souvenir total.
Yo no me acuerdo, es que no me acuerdo.
Ni idea, no sé, no se me ocurre nada.
Damajuana, botella grande de 5 litros, donde se almacena vino.
Mechinal, mechero, ¿no? Un mechero, yo qué sé, que no tengo ni idea.
Pues, no sé, un brasero, un caldero.
Tampoco.
Mechinal, no sé.
Nada. Sobre esas, nada.
Lugar reducido.
Bueno, ha habido uno en cada tanda que ha acertado.
¿Sí?
Me ha sorprendido el de Bisoñé. Yo Bisoñé, la verdad es que, no sé, se usa bastante.
Sí,
¿no?
Además es una palabra bastante común.
Sí, pero has acertado, es verdad, es una palabra olvidada porque en la encuesta que has hecho rápidamente en la calle iba la gente un poco perdida. Venga, vamos a ponernos al día también con expresiones. ¿De qué expresión hablamos hoy, Irina?
Hoy hablamos de por los cerros de Úbeda.
Que se suele utilizar cuando alguien da muchos rodeos ante una situación.
Sí, Marta, así mismo. De hecho, la RAE lo define como una expresión que denota que alguien divaga o se extravía en el raciocinio o discurso.
Venga, vamos a ver cuál es el origen, que esto suele ser siempre el quid de la cuestión. Es decir, solemos saber lo que significa la expresión, pero no de dónde viene.
Claro, hay que remontarse al siglo XIII, en tiempos del rey Fernando III. En la localidad jienense, que hoy en día es patrimonio de la humanidad, se libró una batalla entre cristianos y almohades. Justo antes de la batalla, un alto mando del rey, conocido como el Mozo, desapareció sin que nadie conociese su paradero. Al regresar, ya ganada la batalla, le confesó al rey que se había perdido por los cerros de Úbeda. Claro, muchos lo achacaron a una excusa para no aceptar la cobardía.
Vamos a ir poniendo algún ejemplo para fijar, como siempre, el concepto de esta expresión, irse por los cerros de Úbeda.
Cuando le preguntaron por lo sucedido, se fue por los cerros de Úbeda.
Bueno, vamos a salir a la calle otra vez para ver si realmente saben qué significa esta expresión y qué te dicen cuando les preguntas, ¿no?, por el origen.
Claro, la gente sabe su significado, pero el origen...
Los cerros de Úbeda, pues como si te estás hablando de algo y te vas por otro lado, como que te sales por la tangente, más o menos.
Sí, es como que estás hablando y te vas a otro tema, que no tiene nada que ver con lo que me has preguntado o lo que me has dicho.
Por los cerros de Úbeda es como te has ido lejos, te has desviado del tema.
Sé que hay un pueblo que se llama Úbeda, pero no sé si tiene relación con el pueblo o por qué viene. No tengo ni idea, la verdad, de por qué surgiría.
Yo me imagino pues dos paisanos de Úbeda y empezó a hablar y cuando terminó de hablar estaba ya en los cerros.
Bueno, han intentado ahí más o menos tirar la caña. Es verdad que el significado lo saben, pero cuesta llegar al origen de la expresión. Vamos a recordar de dónde viene esa expresión, Irina.
Claro.
Porque me ha parecido muy curiosa. La excusa que puso el susodicho no parece muy creíble, ¿no?
Sí, te decía Marta y le decía también a los oyentes que un alto mando del rey Fernando III en el siglo XIII, justo antes de una batalla, este chico conocido como el Mozo, guerrero, uh-huh, esta persona que iba a la batalla, uh-huh, desapareció sin que nadie conociese su paradero. Y claro, al regresar, como excusa, puso que se había perdido por los cerros.
Vamos, y no parece que se lo creyeran mucho, pero mira, al final quedó como expresión. Bueno, Irina, eres la encargada de resolver las dudas, aquí la linterna. ¿Qué deben hacer los oyentes para hacernos llegar, bueno, pues esas incógnitas que no les dejen dormir sobre palabras y demás?
Mira, los oyentes tienen a su disposición el diccionario de la Real Academia, tanto en formato físico como online, y también de la RAE, el Departamento del Español al Día, sin olvidarnos de la Fundación del Español Urgente, la Fundeu. Y además contestan tanto por correo electrónico como por Twitter.
Además también nos pueden escribir las dudas a nosotros, al programa, para que Irina las vaya recopilando y vaya resolviendo todas esas cuestiones. ¿Cómo lo pueden hacer?
Mira, Marta, es muy sencillo. Nos pueden escribir en redes sociales. En Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope. También, por supuesto, en nuestro teléfono gratuito. Es el 600-544-555. 600-544-555.
Gracias, Irina.
A ti, Marta.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Está pasando. Estás en COPE.
Bueno, pues, damas y caballeros, miren, tengo de todo.
Está pasando en fin de semana con Cristina López Leite.
Se dirimen cosas importantes que en definitiva también nos afectan, ¿por qué no?
Está pasando en el campo, en Agropopular con César Lumbreras. Está pasando también de noche, de lunes a viernes, a la 1:30 con Adolfo Arjona.
Buenas noches, es la noche de COPE.
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada con Carlos Moreno el Pulpo.
Un montón de ponedores también se conectan a las redes.
Está pasando. Estás en COPE.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.